Hola, yo soy Mariagne Díaz, esto es Rotonde Librería. Son 10 minutos que les dedico cada mes a contarles un poco sobre los libros que he leído. Febrero no fue un buen mes para mis hábitos de lectura. Me tocó ir a Francia y regresar, y en Francia estaban haciendo como 6, 5 grados de temperatura y me dio una bronquitis fulminante. Así que no fue un buen mes, perdí como semana y media de un mes que ya era corto, en el cual no leí casi nada, sino que vi muchas, muchas películas. De todas maneras, hay algunos libros que terminé y otros que llevo pues bastante avanzados y ya puedo hablar de ellos. El primero es Furiously Happy, A Funny Book About Horrible Things, de Jenny Lawson. En español se traduciría algo así como Furiosamente Feliz, un libro divertido sobre cosas horribles. Pero el libro no está traducido al español. Lo escuché en audiolibro, narrado por la propia autora. Y es un libro fantástico. Ella es una especie de comediante, pero escribe pues comedia. Y en este libro habla sobre su depresión, sobre una serie de trastornos mentales que tiene, que incluyen trastorno de ansiedad y una depresión grave. Y nos cuenta sobre sus experiencias con lidiar con estas cosas en su vida de cotidiana. Pero es divertidísimo, es hilarante. Advertencia es que el libro es un humor muy negro, ¿okay? Un humor muy oscuro. Si eres una persona que sufre o que ha sufrido o ha batallado con la depresión o con el trastorno de ansiedad o con cualquiera de otro trastorno parecido y tienes un sentido del humor muy negro al respecto, va a ser tu libro favorito del mundo mundial, de verdad que sí, me reí como una loca. Pues porque soy una loca. El segundo libro que estoy terminando, todavía no lo he terminado, pero está casi casi, es Historia Menuda de un país que ya no existe, de Mirta Rivero. Este libro debo confesar que lo compré por el título, porque me encanta el título. El título es bellísimo. Historia Menuda de un país que ya no existe. Creo que va muy bien con la sensación que tenemos quienes vivimos hoy en Venezuela, de que el país que tenemos hoy en día no es el país que conocimos, ¿no? El país en el que nos acostumbramos a crecer. Sin embargo, este no es un libro de política, es un libro muy lindo donde la autora narra como de manera de crónica las historias de varios personajes que son personas reales con las que ella tuvo la oportunidad de hablar, pero personas pues normales, corrientes, ¿no? Qué sé yo, un pescador que vive en la playa y le contó su vida de pescador, ¿no? Por eso se llama Historia Menuda. Son las historias pequeñas de la vida sencilla de estas personas, que no son grandes políticos o gente que va a pasar a la historia por nada particular, sino gente que ha vivido sus vidas en este país. Y que entonces nos cuenta a través de la pluma de la autora, que es una escritora maravillosa, sus pequeñas historias en su relación con el país que ellos conocieron. Estamos hablando, no en el sentido de que el país haya desaparecido porque el chavismo acabó con él, sino en el sentido de que este es un país de los años 40, 50, 60, que por supuesto ha cambiado, ya no es el mismo país. Entonces, es un libro hermoso porque además nos permite una visión caleidoscópica. La escritora de verdad se dedicó a buscar gente de distintos antecedentes, de distintos tipos de profesión, de distintas partes del país. Y pues es un libro muy bello, está escrito además de una manera muy hermosa. Lo recomiendo mucho, en particular si eres venezolano y te interesa pues el pasado de este país. Hay cosas que son muy lindas, hay cosas que son muy tristes, hay pasajes que te hacen sentir muy melancólico, pero además hay cosas que te ayudan mucho a entender por qué el país es como es, ¿no? Otro libro que leí este mes, que lo tenía en la pila de lectura desde hace como más o menos una década, es Las ciudades invisibles, de Italo Calvino. Italo Calvino es otro de esos autores que me intimida. Y falleció este mes, pero yo ya estaba leyendo el libro antes de eso. Advertencia, no es que salto en el bandwagon de la moda cuando los autores se mueren. Pero, a ver, a mí me gusta mucho cómo escribe él, pero este libro es otro de esos libros que han ganado muchísima alabanza, ¿no? Y pues obviamente un poco intimidante. Pero es un libro precioso. No sé exactamente en qué género clasificarlo, porque no es una novela, no es un libro de cuentos, no es crónica, no es poesía. Es las historias que les cuenta Marco Polo, obviamente Marco Polo ficticio, a un emperador sobre las ciudades que visita, ¿no? Se entiende que Marco Polo, pues, es este explorador del mundo que visita muchísimos países y ciudades. Y al narrar estas ciudades, que son ciudades ficticias que Marco Polo está realmente imaginando para contárselas al emperador, Italo Calvino construye esta especie de oda al concepto mismo de ciudad, ¿no? A todas las cosas que una ciudad puede abarcar. Para mí es una especie de libro de poesía compuesto de poemas en prosa. Cada texto es una especie de poema a una ciudad imposible, imaginaria. Al mismo tiempo es una especie de cuento, de microcuento, porque son textos cortos, donde el personaje es la ciudad. Es un libro muy, muy, muy hermoso. Lo recomiendo, por supuesto, muchísimo. No, no me quiero sumar tampoco a la ola masiva de alabanza al libro, que es imprescindible. Pero sí, de verdad se disfruta mucho, se deja leer. Además es muy agradable. Y además es un libro que permite, a pesar de ser muy poético y de estar muy lleno de metáforas, es un libro que incita a la reflexión sobre el concepto de la ciudad y sobre nuestra relación con la ciudad. Otro libro que leí este mes es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks. A mí me gustan mucho los libros que son de estudios clínicos, ¿ok? A ver, me gusta leer a Freud, sí, tengo problemitas. Este libro es una maravilla, porque básicamente es eso, ¿no? Es un libro sobre estudios clínicos de personas que tienen diferentes trastornos psicológicos, mentales, problemas varios neurológicos, que derivan pues en una serie de comportamientos diferentes en cada quien. O sea, hay, por ejemplo, el hombre que del caso que da título al libro, en efecto, pues piensa que su mujer es un sombrero y trata de ponérsela. Y esto viene de un problema que tiene para reconocer visualmente, diferenciar a las personas y a las cosas. Este es un problema en el área visual del cerebro. Pero, ok, esto es muy interesante. A mí me parece muy interesante. Los trastornos neurológicos y los trastornos psicológicos me parecen súper interesantes. Pero lo que es realmente genial del libro es la tremenda compasión con la que Oliver Sacks fue capaz de escribir estos textos, ¿ok? Puede hablar de una persona que tenga, por ejemplo, trastornos de aprendizaje y es considerado retrasado, pero puede verlo como un ser humano que a su manera está completo y que está viviendo una vida, ¿no? Y de esa manera puede escribir estos casos con una, sí, la palabra es compasión, con una tremenda compasión en el sentido positivo de la palabra, porque no es que le tiene lástima, es precisamente que consigue no tenerle lástima a estas personas, consigue verlas como personas completas que están viviendo sus vidas y que al mismo tiempo que tienen estas discapacidades, podríamos decir, tienen otras capacidades que quizás a causa de la enfermedad o quizás no, se han visto potenciadas y pueden hacer cosas y ver el mundo de una manera en la que otras personas que tienen todas sus capacidades, entre comillas, normales, no pueden hacerlo. La manera en la que escribe estos textos, que al final no son sino historias clínicas, pero él no ve solamente pacientes ahí, sino que ve personas, ve seres humanos. La manera en la que escribe estos textos, con esa inmensa compasión, con esa magnífica empatía, es una cosa bellísima, es muy inspiradora. El último libro, que todavía lo estoy leyendo, pero creo que ya puedo hablar de él porque no es, la verdad, no es un libro así demasiado trascendental, es Year of Yes, de Shonda Rhimes. Shonda Rhimes es la creadora detrás de shows como Grey's Anatomy, Scandal y How to Get Away with Murder. Lo leí porque, o lo estoy leyendo porque, vi primero un discurso de graduación de Shonda Rhimes, donde habla de este Year of Yes y habla sobre un concepto que me encantó, que es el de soñar, ¿ok? El hecho de que soñar no te basta para nada. Que nos dicen que básicamente tenemos que soñar, seguir soñando y siempre soñar y cuidar nuestros sueños y seguir nuestros sueños. Y ella te da la teoría de que no, de que uno tiene básicamente que trabajar por sus sueños o por sus metas, trabajar en la vida real y hacer cosas reales y seguir moviéndose, ¿no? Obviamente ella lo dice mucho mejor que yo. Busquen el discurso de graduación si quieren leer sobre esto. Es un discurso genial. Pero luego vi una charla TED donde habla de este concepto del Year of Yes. El principio de todo esto es que me sentí muy identificada con ella. Es una persona sumamente tímida, sumamente introvertida, que ante cualquier ocasión social en la que tiene que salir y hablar con otros seres humanos, interactuar con otros seres vivos, ella prefiere quedarse en su casa en silencio leyendo un libro. Es decir, soy yo, pues, o sea, ¿no? Entonces, se dio cuenta de que esto la estaba llevando a dejar de hacer muchas cosas en la vida. Y decidió, porque aparentemente es una persona sumamente competitiva y un poco radical a la hora de asumir metas, decidió que durante un año le iba a decir que sí a todas las cosas que la hicieran sentir incómoda, sin importar excusas, sin importar qué fuera la cosa. Y obviamente pues esto es una visión súper privilegiada de una persona que tiene mucho dinero y puede darse esos lujos, ¿no? Porque tiene una vida que le permite hacer adaptaciones y una vida donde ella es la jefa. Ella reconoce esto es lo interesante, que ella reconoce su propio privilegio y reconoce que no todo el mundo puede ver el mundo de la misma manera que ella. Pero bueno, ¿qué recomiendo? Recomiendo que vean la charla TED sobre el año del sí, Year of Yes, de Shonda Rhimes. Y si les gusta mucho la charla TED, busquen el libro. El libro es lo mismo, pero es una versión expandida, porque, bueno, es al revés, de hecho, la charla TED es una versión comprimida del libro. El libro es ella contando desde su propia vida cómo ella experimentó este año del 10, las cosas que fue haciendo a medida que le iban surgiendo pues preguntas a las que tenía que responder que sí. Es un poco autoayudoso, pero al mismo tiempo es un poco autobiografía sobre este año de su vida. Y entonces, pues, si eres escritor, si te gustan mucho las series, si te gustan mucho las series que ella hace, es interesante porque habla sobre eso, habla sobre su trabajo. Y por otra parte, si no tienes muchos problemas con los libros autoayudosos, pues es divertido. Un libro que está escrito en un tono divertido y que de pronto puede hacerte pensar una que o dos cosas. No te va a cambiar la vida, no, no es tampoco así que leí esto y mi vida cambió para siempre y nunca más estaré triste. No, pero pues tiene cosas interesantes aquí y allá. Y al mismo tiempo es algo divertido de leer. Estos son los cinco libros que leí este mes, o que todavía estoy leyendo este mes. Los enlaces a todos estos libros están en la descripción de este episodio. Y espero de verdad que marzo me permita ponerme al día con la pila de lectura, porque si no, la meta aquella de la que hablamos, de los 100 libros al año, no va a llegar a ninguna parte. Nos vemos el próximo mes o nos escuchamos el próximo mes. Esto fue Ratón de Librería.